hay más espacio donde acumular el petróleo extraído, porque bueno, la cuarentena a nivel mundial ha hecho que caiga la demanda de manera histórica también. Estamos nosotros ahora en comunicación con Farouk Jalaf, que es el responsable de la CESANE, la cámara que agrupa a los estacioneros de las estaciones de combustible en esta zona del país. Farouk Jalaf, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo te va vos?
Bien, bien. Le hago la pregunta que se hace muchísima gente, medio que sé la respuesta, pero igual prefiero que lo haga usted, que sabe más del tema. ¿Es posible, será que vamos a tener una baja en los precios de la nafta, del gasoil en la Argentina, por esta caída del crudo a nivel internacional?
No, en absoluto. Inclusive ya pensaban en un incremento, no en una baja.
¿En subirla?
Nosotros estamos a contramano del mundo. Eso no es algo que escape a la realidad. Uh-huh. Se estaba pensando en un incremento que se congeló ahora, pero no tiene, o sea, no funcionamos como funcionan realmente los otros países. Uh-huh. Es más, el barril de petróleo en Argentina, del que vos estabas hablando, está a cero, bajo cero, como dijiste,
sí,
por el exceso de producción y la falta de consumo.
Claro, claro.
La oferta, pero nunca puede estar debajo cero, sino es la venta a futuro, se llama eso.
Claro, para mayo, o sea, creo que es, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, si vos querés combustible para mayo, ya las grandes petroleras o productoras de petróleo te lo dan, es para que se lo, más que todo, es para que se lo recibas y lo tengas en tus depósitos, porque los depósitos de ellos están llenos.
Claro.
Inclusive acá en nuestro país ya ocurrió, cerró una de las grandes refinerías de YPF y ahora cerró la de Shell, hace 4 días cerró la de Shell. O sea que están sobreestoqueadas de combustible y no venden. ¿Por qué no venden? Porque nosotros no vendemos. Uh-huh. La salida de combustible se hace a través de las estaciones de servicio. Y las ventas promedio a nivel país oscilan entre 10, 12 a 15%. Entonces, en las grandes ciudades se vende más porque hay más movimiento de autos. Pero en las ciudades pequeñas del interior de la provincia de Misiones no se vende nada. Se vende lo elemental para las fuerzas de seguridad o para las instituciones oficiales que se están moviendo de sanidad. Y algún que otro particular.
A marzo de este año, cuando arrancó todo esto, si lo comparamos, sí, con hoy, ¿cuánto cayó la venta, Farouk?
Cayó la venta un 90%.
90%.
De promedio, sí. O sea, yo te estoy hablando del interior, de las pequeñas estaciones del interior.
Sí.
Un 90%. Pero si haces el promedio con toda la provincia, te da alrededor de un 15%. ¿Por qué? Porque Posadas está vendiendo un 20, 21, 18. Entonces, está compensando una cosa con la otra. Entonces, sería un 15% el promedio a nivel provincia. Pero el planteo está en que no cubrís ni los costos elementales de la luz y el agua. Una estación, para que pueda funcionar, necesita una estación media, estamos hablando, ¿me comprendés?
Sí.
Una estación media para que pueda autosustentarse, o sea, poder cubrir costos, tiene que vender por lo menos 300.000 litros de combustible. O sea, casi un promedio de 10.000 litros por día, ¿me comprendés?
Ajá.
Con eso alcanza para cubrir sueldos.
10.000 litros por día hay que vender.
Sí, sueldo y aporte.
¿Y cuánto se está vendiendo de esos 10.000?
Estará vendiendo, las estaciones chicas no llegan a 1.000 litros, y 1.500, 1.200, 1.000. Las estaciones medianas están alrededor de los 2.000 litros por día, ¿entendés?
Sí.
Por eso es lo que te estaba recalcando, que la situación es grave, la crisis es grave para las estaciones, pero lo que más nos duele a los estacioneros es que siempre se nombra entre los sacrificados del país a los médicos. Yo soy médico también, o sea, no estoy descartando a los médicos, a los enfermeros, a los choferes de ambulancia, a los basureros, al carnicero, a todos. Nunca se los nombró a los empleados de estaciones de servicio, que estuvieron las 24 horas del día trabajando todos los días, ¿me comprendés? Uh-huh. Y encima con el agravante de que nosotros éramos considerados indispensables de acuerdo al gobierno, no se nos daba ningún beneficio. O sea, que trabajábamos prácticamente las 24 horas manteniendo todo el costo operativo que eso representa y vendiendo un 10% que no cubría ni los gastos de luz y de agua. Ahora con el nuevo decreto de ayer, mejor dicho, sí, salió a la última hora el domingo.
Sí, 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 ayer le explicaron cómo fue.
Exactamente, sí. Creo que nos van a ayudar a cubrir el 50% de los sueldos. Cuando los salarios de los empleados de estaciones y servicios son los más altos del mercado en la actividad comercial. Así que, bueno, eso ayudaría a paliar un poco la situación de las estaciones y evitar el cierre de la mayoría. Las más chicas siguen estando en riesgo, porque no alcanzan a cubrir, con eso no alcanzan a cubrir el pago. Entonces la Cámara ha hecho un pedido, como lo ha hecho otra provincia, que es la de Córdoba, que es la que encabezó esta movida, las de Cuyo, que son Mendoza, San Juan y San Luis, y Santa Fe, y después Salta, y ahora nosotros lo hemos hecho un pedido al sindicato para que los empleados que no trabajen o que trabajen menos horas cobren el 70%, el 60% o el 55%, y hoy leo en los diarios que los petroleros van a cobrar solamente el 50%, mira vos. Y en nuestro sindicato no están aceptando esa situación. Solamente las que lograron ese objetivo fueron las de que te nombré recién, que son las de Cuyo, las de Córdoba, Santa Fe y Salta.
Ajá.
Entonces eso permitiría, al empleado no le incide prácticamente en el bolsillo. ¿Por qué no le incide? Porque tiene una merma de 6 a 7 mil pesos de promedio, nada más. Sobre sueldos, claro, de 40, 45, 50 mil pesos. O sea, es una incidencia relativamente mínima, ya que no se presenta a trabajar, ya que no tiene gastos de traslado, ya que no tiene gastos de lavado de uniforme, de comida, ni de nada fuera de su casa. Entonces no le representa casi ningún desequilibrio económico. Todo lo contrario, puede estar en su casa tranquilo con su familia. Y eso hace que nos ayude a nosotros, más que todo, no los 6.000 pesos que se les pueden llegar a descontar al empleado, sino el hecho de que se nos disminuyen las cargas sociales, que es lo que en este país es muy elevado. O sea, nosotros de cargas sociales, si vos pagas 1.000.000 de sueldos, que es más o menos lo que paga una estación, 1.200.000 más o menos de sueldo en una estación, tenés otros 700.000 pesos que son de cargas sociales. ¿Me comprendés?
Sí.
Entonces, sí, ahí se nos disminuye un porcentaje mayor, un 20% ese costo, y eso ayuda a que se equilibren un poco los números.
Claro. Me dice Faruk, nos está escuchando algún empleado de estación de servicio, evidentemente, porque me dice lo siguiente, usted me responderá, no sí. Podemos comparar el sueldo de un empleado de estación de servicio con el de un petrolero que bueno, que gana el doble o el triple. ¿Cuánto gana un empleado de una estación de servicio? Y si sabe, ¿cuánto gana un petrolero?
Mira, los petroleros bajaron mucho sus pretensiones el año pasado. No sé si recuerdan, para que no haya despido. Uh-huh. O sea, que no son sueldos tan elevados como se pensaba. Y los sueldos de estaciones de servicio son los más altos del mercado en la actividad comercial. Nuestra actividad, un empleado de estación, fíjate cuánto gana un empleado de comercio. El mínimo, el que recién comienza en una estación de servicio, anda alrededor de los 45.000 pesos. ¿Me comprendés?
Uh-huh.
Por eso lo que nos duele es la falta de reconocimiento de la actividad. Pero si los empleados quieren mantener su fuente de trabajo, que es lo que ha ocurrido en otras provincias, porque si no, muchas estaciones directamente no les pagan porque no pueden, porque no tienen forma de pagar. O sea, nuestra actividad tiene un agravante todavía. Uh-huh. Vos recibís dinero en efectivo del producto que vos estás vendiendo. Y vos vas pagando todo tu impuesto, vas pagando todo tu salario, hasta que llega un momento que te quedas sin combustible. ¿Por qué? Porque pagaste. Porque tenemos la costumbre de seguir la actividad y seguir pagando. En marzo trabajamos la mitad del mes. Uh-huh. Y la otra mitad no trabajamos. Y ahora, abril, no se está trabajando prácticamente nada. Está trabajando lo mismo que los fines de día de marzo. Entonces no se puede cubrir el salario de las estaciones, pero no sé, nosotros lo que no pretendemos es disminuirle al empleado, porque el empleado, si se le disminuye y no está trabajando, que lo ha hecho. Mira, la Toyota, lo he leído hoy en el diario, es la primera vez en 23 años, que no le paga el sueldo completo a sus empleados. Les paga un porcentual. La Unión Obrera Metalúrgica bajó un 30 o un 35% el salario de los empleados. O sea, es una crisis que nos toca a todos.
Si vos no estás
trabajando, estás sentado en tu casa y estás cobrando el 70%, me parece que es algo lógico que estés de acuerdo. Porque tenés menos gasto porque además no estás trabajando. Y ayudas a mantener tu fuente de trabajo y no que te echen o que te suspendan o que no te permitan seguir trabajando el día de mañana. Lo que pretendemos es mantener las fuentes de trabajo, que es fundamental para los empleados, y segundo, que el empleador se pueda mantener en pie hasta que la actividad se reacomode, porque esto no termina ni en mayo ni en junio, les aclaro. Profesionalmente, como médico, te digo que esto, hasta junio vamos a estar muy jodidos con la actividad económica, se va a ir reactivando muy poco y gradualmente, y las estaciones van a seguir sufriendo esta situación, y recién le calculo que se va a equilibrar un poco la economía para fin de año.
¿Qué especialidad tiene la medicina, Faruk?
Bueno, yo soy médico cirujano, pero ya hace años que no estoy aquí después hice mi especialidad, específicamente hice radiología después, pero mi actividad en la actualidad ya no la estoy desarrollando.
Está bien, pero el diagnóstico lo puede hacer y me imagino que es terapia intensiva.
Sí, cuenta bien que es terapia intensiva. Me tocó bailar con la peor. Desde que estoy al frente de la cámara me tocaron todas las crisis. Y en la época anterior, perdón, cuando tuve estación de servicio y que trabajaba como médico al mismo tiempo, era un trabajo tan simple y sencillo que era recaudar el efectivo, depositarlo y hacer pedido por teléfono. Ese es lo más trabajoso. Sin embargo, en la actualidad nos han trasladado a las estaciones de servicio unas tareas administrativas cada vez mayor. Somos más empleados administrativos a veces que empleados en la playa. Entre lo que te pide la FIP, lo que te pide la renta, lo que te pide la municipalidad, lo que te pide la petrolera, nos vuelven locos con el papeleo. En una época de la tecnología, que todo se tiene que manejar con electrónicamente, te piden las mismas cosas en todos los lugares y después te las cambian y te agravan el costo. Nos trasladan trabajo que tienen que hacer ellos. No sé si me explico.
Me entiendo, sí.
Trabajo que tiene que ejercer la FIP o que tiene que ejercer renta, nos pasan a la ejecución del servicio. O sea, páseme esto, y vos tenés que ponerte a buscar papelería anterior, a ponerte al día, a enviar informes permanentemente, y eso también encarece la operación de una estación de servicio.
Faruk Jalaf, gracias.
No, encantado, que tengan buen día.
Hasta luego. Faruk Jalaf es el presidente de la CESANE, la Cámara de los Estacionarios.